podcast de Magic Markers, episodio algo, hiato largo. Esto es como el 9 de...
¿Hiato?
Interrupción larga entre un episodio y el anterior.
Vea pues, que no tan sofisticado. Quiero que hablemos de por quién votar, es decir, se acercan elecciones presidenciales en Colombia.
Y también creo que hay elecciones en muchos países de América Latina, o pues algunos, no sé si muchos, pero hay más elecciones, no solo acá en Colombia.
Ni idea. Pero el caso es que, pues bueno, estos momentos se vuelven tensos, la gente se pelea, esgrime argumentos, saca el machete. Y pues creo que es una conversación interesante y sobre todo creo que te propuse esto para el podcast porque me hice una tanda de ver debates presidenciales, de ver videitos de estos manes hablando de su propuesta, de lo que quieren hacer, de sus aspiraciones políticas y me pareció bien interesante. De hecho, creo que la motivación mía surgió por un artículo que vi de no me acuerdo quién, ya buscaremos, que decía... Marica, de hecho estamos en un buen momento político en Colombia. Miren los candidatos que hay que son respetables todos. Pues casi todos.
Sí.
Y por eso fue que me puse a mirar cosas y de hecho me pareció como, wow, qué agradable, a lo bien.
Sí, ¿Qué te entiendo. No, que yo también te comenté antes de la grabación de este episodio la posibilidad de hablar no de por quién votar literalmente como Colombia debería votar por este o aquel candidato, sino... como la conversación de cuáles son los criterios para tomar ese tipo de decisión.
Sí, sin duda esa es la conversación que más nos interesa.
Entonces,
sobre todo porque pues hay que poner las cartas sobre la mesa, que es de hecho una expresión que vamos a utilizar mucho acá en adelante en este podcast. Y es que pues tú y yo somos particularmente ignorantes de la vida política nacional.
Sí, parece una forma justa de decirlo.
Somos, sí, bastante iletrados en esa materia. Pero... pues obviamente uno ya está grandecito y se preocupa por estas cosas y conoce gente que le va a unos, que le va a otros. No sé, es decir, es un tema interesante en sí mismo. Y creo que hay algo que podemos tratar de desmenuzar, que es como las razones que uno tiene para votar en general.
Pues, o sea, por lo menos quitarnos la fachada aquí de que vinimos de expertos a decir cuál es la historia política.
No, somos unos malditos ignorantes.
Pero dicho eso, me parece... que no necesita justificación el hecho de que estemos interesados en el tema.
Como sí, que, no, pues, para
obvio, si averigüemos cómo se toma esta decisión.
Es decir, yo creo que es un deber moral, en serio, ir a votar.
¿Tú crees eso? O sea, porque esa frase puede llevarse toda la conversación. Yo creo...
¿Tú vas a votar?
Sí, yo voy a votar y me siento feliz votando.
Bien.
O sea, me siento mejor persona mientras camino a la sur.
Mejor persona, es
un
deber moral.
Me visto bien para votar.
¿Qué? Pero eso ya es exagerado.
Pues no, de traje, pero quiero decir que típicamente no, siempre es en un domingo, no tengo nada que hacer y aún así me pongo como camisa y pantalón.
¿Qué? ¿En serio?
O sea, como el mismo nivel de la oficina, me he visto como en un día laboral. Porque siento que voy a hacer algo, como que siento que hay algo.
¿Verdad? Qué loco.
Yo estuve votando en la consulta liberal que muy, muy pocos colombianos votaron en esa consulta.
¿Y por qué votaste? Estabas pasando.
Por lo que estamos discutiendo.
O sea, también lo sentiste como voy a ser un buen ciudadano y
sí,
voy a participar.
Pero hay un punto peligroso en esa idea y es que tú puedes interpretar que al confesar yo que me siento mejor persona por votar, estoy concediendo el punto de que es un deber moral hacerlo.
Pues
pero hay otra lectura que es... hay algo vanidoso en hacerlo, como en sentirse mejor persona simplemente.
Pero es que para mí justamente eso es lo que quiere decir moral en este caso. O sea, es una cosa de siente que estás haciendo el bien. Más allá de las razones así ultramatemáticas que haya pues detrás de votar o no votar, de si es bueno o es malo, de lo que sea. ¿Sí me entiendes? Siento que es como un compromiso de ciudadano.
Pero te entiendo. O sea, el punto sigue siendo que si en un domingo de elecciones yo estoy en mi cama haciendo nada, me siento mal. Siento que hay un deber ciudadano que me espera en las calles.
Tal cual.
Y no me pongo un blue jean y ya me voy.
Ese me parece un poco exagerado. O sea, me parece hasta bonito que lo hagas, pero bueno. Yo sí puedo ir en chanclas y sudadera a votar.
Y me queda muy fácil. Tengo ahí la registra. Bueno, no importa.
En fin.
Entonces, sí, yo siento que es un deber moral. Sí, yo siento que uno tiene que informarse. Pero cuando uno se va a aproximar a la conversación, lo que me da es un desasosiego... raro. Entonces tú me dijiste que estuviste en una maratón de YouTube viendo cosas de candidatos.
Ajá.
Y votaste una frase que me dejó muy sorprendido y es que todos parecen tipos sensatos.
Ajá.
o por lo menos la mayoría.
Sí, los que vi. De la calle, Fajardo.
¿Viste a Alejandro
Petro,
Ordóñez hablando?
Ordóñez lo vi muchísimo, muchísimo en medio de esta youtubeada, pero porque el hijo de puta le está metiendo cientos de miles de millones de pesos a publicidad en YouTube. Entonces,
entre un video y el otro.
No, mientras me veía un debate de 2 horas, el man podía salir 8 veces, 20 veces, no sé, muchísimas veces con su voz de mierda, decir estupideces. Bueno, fastidiosísimo.
Pero entonces no estamos en que todos los candidatos son sensatos.
No, sí, no, por eso te dije, casi todos. Los que aparecían en estos debates, que yo ni siquiera he visto al man en uno de sus debates. Parece yo, tan hijo de puta que ni siquiera aparecen esos.
No, pues yo me puse a ver debates.
¿Y aparecía el man?
Sí, yo vi a Alejandro Ordóñez debatiendo ahorita en YouTube. Y lo odio. Me generó una cosa profunda. O sea, porque yo estaba partiendo de la conversación que habíamos tenido en la que tú dices que uno, digamos, maneja esta discusión desde una perspectiva de prejuicios.
Sí.
Y entonces lo normal es que, y yo creo que ahorita vamos a entrar en ese punto, lo normal es que uno se siente mejor o peor persona por apoyar a un candidato. Uh-huh. Y decir que si me gusta Pepito, entonces soy malo o soy bueno.
Claro.
Y desde esa perspectiva uno se sorprende viendo a personajes como, qué sé yo, Iván Duque, que es el candidato del Centro Democrático Uribista, diciendo cosas, qué sé yo, sensatas en algún contexto, en alguna frase. Hmm. Y uno como, ¿qué? Pero si tú eres el malo.
Claro, es que creo que el contraste de áspero y el que me hizo pensar en eso, sobre todo en esa frase de son buenos candidatos, fue este man, que es el candidato de Uribe. Normalmente uno ya espera que de Uribe venga un mequetrefe, que obviamente está ahí simplemente para hacer su marioneta o cualquier cosa de ese estilo. Y este man suena muy sensato. En las pocas cosas que le he oído, hay que hacer también la aclaración, parte de mi ignorancia incluye que pues no sé el contexto del man, no sé la porquería que pueda llegar a ser o no. Pero por lo que ve ahí en,
qué sé yo, fragmentos.
Sí, fragmentos de 1 hora, 2 horas de debates, de 4 o 5 horas que estuve echando videos en YouTube, el man parecía muy sensato. Uh-huh. O sea, decía cosas que yo, sí, o sea, bien, man, o sea, chévere, te creo. O sea, le creo a la honestidad de su carrera política. No es, por ejemplo, como este man que estaba antes, el Zuluaga, que el man sí se ve como un retrasado mental, es como, se nota lo títere que es. Este man sí parece alguien que está convencido de lo que está haciendo. Uh-huh. Y eso me pareció, pues bueno, por lo menos, que el man fuera razonable y que argumentara bien y... Sí, no es como, por ejemplo, que este es también otro que me parece que no hace parte de esa colada de los respetables, Vargas Lleras. El man también sí salía diciendo estupideces, o sea, que lo ves tratando de manipular la opinión pública, el que lo ves como en una campaña politiquera, no en una campaña política. O sea, como que él tiene una agenda demagógica muy clara y hace lo que sea para sí, cumplir con ella.
Incluyendo subir el volumen para mantener la línea del discurso.
Tal cual.
Y entonces uno ve eso y uno juzga como... al conversador, por decirlo de alguna
Exacto.
forma. Y más allá de que uno esté de acuerdo o no, alguien como Iván Duque, por lo menos en los fragmentos en los que tuviste, y también debo decir los que yo vi, parecía alguien que uno le hacía una pregunta y el man pues trataba de contestar. Tal vez sí. Las creencias son distintas, pero no sí. Estaba en esa actitud un poco más desagradable que sí. Uno puede encontrar
sí, tal
por
cual.
Otro lado.
O sea, el man, por lo menos de nuevo, lo que vimos no repugna.
Sí.
El voto está... claramente negado para el man, no vamos a votar por él, pero si no fuera por su cola, uno hasta se lo tomaría un poquito más en serio.
Sí, pero bueno. Pero una anécdota chiquitica, y es que a partir de esa conversación que tuve contigo, pues me puse a ver videos y le puse mucha atención a Iván Duque, que era el sujeto de ¿será que este tipo es sensato o no? Uh-huh. Y luego me puse a buscar un debate, o sea, me encontré un debate que estaba haciendo Vicky Dávila, que por cierto... ella sí que salió ganando de mi youtubeada.
¿Sí?
¡Qué actitud la que hay veces le vi! Entonces, bueno, estaban en un debate con Vicky, pero está toda la derecha. O sea, era un debate en el que estaba Alejandro Ordóñez, Iván Duque, Paloma Valencia. Y lo importante de esa anécdota es que ahí sí pelaron el cobre rápidamente. O sea,
¿todos?
Todos se sentían más cómodos hablando de cosas típicamente asociadas a ese espacio. El mismo Iván Duque estaba como, sí, claro, los valores y la familia... Y él era como el sensato y moderado de la conversación que estaba ocurriendo ahí. Pero para mí ya fue incómodo ver ese panel y me sentí como, uff, guajala. Sobre todo porque estaban hablando de temas familia, sexo, condones, embarazos infantiles, moralidad de esa naturaleza.
Droga, supongo.
Incómodo, incómodo. Y ese video me dejó mucho más perturbado porque me hizo un poquito consciente de que hay una barrera que no te permite a ti saber ¿qué está pensando la persona que está hablando? No necesariamente.
Sí, ese es el punto al que queríamos llegar con esta conversación, que en últimas es más bien cómo diablos juzgo yo a esos por los que voy a votar. Uh-huh. Y el tema a mí me parece particularmente relevante porque cierto tipo de gente se dice como si está la importancia, así como ir a votar es una cosa como es un deber ciudadano. Ese deber asumido con compromiso y con la seriedad de un adulto de verdad es léase los programas. Entonces se dice mucho eso, pero ¿qué proponen?
Sí, las propuestas.
¿Cuáles son las propuestas? Claro, porque pues sí, la educación, la salud, la... Pero ¿cómo lo va a hacer? La gente que se siente o se cree o de hecho está un pasito más allá del votante vulgar, habla de las propuestas.
Sí.
Y a mí eso siempre me ha inquietado muchísimo, sobre todo cuando veo a la gente de filosofía, pues como a mi grupo de conocidos de filosofía, que se toman demasiado en serio el asunto de la argumentación y tú los ves agarrados de las mechas defendiendo a su candidato. Sí, como empiezan a esgrimir una cantidad de argumentos, ahí se tornan súper complicadas las discusiones. No sé qué elementos de juicio tiene uno para llegar a ese nivel de apasionamiento de una pelea política, particularmente pensando en cómo se van a hacer las cosas, cómo vas a hacer para mejorar la economía de un país, la educación de un país, la salud de un país. Son asuntos en gran medida técnicos muy, 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 muy heavy, muy complicados, que tienen demasiados detalles, demasiadas cosas que a una persona como el presidente sin duda se le tienen que escapar. Y ahora uno que está ocupado, ellos con su filosofía, nosotros con nuestros videos y demás cosas que hagamos, obviamente se nos escapan muchísimas más cosas como por no de hecho decir, listo, es que esta es la forma correcta de solucionar los problemas de educación, salud y demás. Entiendo como cuando se pone como un valor, como juepucha, este es el deber ciudadano, es conocer las propuestas, pero creo que a la larga lo que hay es una pedantería muy seria.
Sí, te entiendo. Porque es esta idea de... Se supone que la única forma de juzgar a un candidato debería ser léase las propuestas. Todo lo demás son criterios superficiales. Pero no hay mira y hay problemas con esa idea. La hipótesis leerse las propuestas es la forma correcta de elegir a un candidato. Es algo que uno puede poner sobre la mesa y juzgar. Y resulta que tiene lo que estás señalando tú, sotopotomil temas técnicos. Es algo que lo desborda uno. Pero sin también duda. El candidato hace unas propuestas y la realidad parece siempre ser distinta. O sea, además, ¿cuántas veces las propuestas de hecho se cumplen? Parece ser que la respuesta es nunca. Entonces, ¿de qué me sirve ver las propuestas si lo que en realidad va a ocurrir es que el tipo se va a sentar en su oficina y va a tomar decisiones dependiendo de lo que esté ocurriendo en el contexto?
Bueno, creo que convendría hacer la aclaración de que es la sensación que tenemos porque tampoco es que tengamos los datos como de comparación entre las propuestas y lo que de hecho se hace.
Sí, sí, podemos hacer la aclaración de que somos burros las veces que quieras, pero entiendo que ese es un poco el punto. O sea, de hecho, el caso de Santos subiendo los impuestos o Santos hablando de la paz son ambos paradigmáticos, porque Santos se ganó la presidencia como el candidato de Álvaro Uribe y luego salió con el tema de los acuerdos de paz. Y luego ocurre el tema anecdótico o grandísimo de Santos jurando y poniendo en piedra que no va a subir los impuestos y luego lo sube.
Luego reforma tributaria.
Que son dos ejemplos pecuecos, pero me da una sensación de que son buenos ejemplos de una tendencia general y es tú miras las propuestas y miras lo que en realidad ocurre y hay una diferencia significativa entre las dos cosas. Entonces, ¿cuál es el punto de ponerle tanta atención a las propuestas? Pregunta. Y otra pregunta también es la cantidad de cosas que caben en el debate público. Claro. Porque cuando un candidato va a hacer sus propuestas, dice, no sé, voy a invertir en infraestructura, voy a hacer una reforma al sistema de salud y voy a hacer una reforma a la vaina de educación. Y uno como, uy, no, listo, tremendo. Pero cuando llega a la oficina, le van a hacer preguntas sobre otros 1,500 temas y va a tomar otras 1,000 decisiones. Y lo que estaba en su programa de gobierno, no sé qué tan relevante se vuelve cuando ocurren cosas nuevas. Porque en últimas el trabajo parece ser, me siento en la oficina y tomo decisiones sobre lo que esté pasando. Y si lo que está pasando es algo distinto a lo que yo tenía en el panorama, pues me toca reaccionar.
Sí, ¿sí? No sé si claro es justo, que, pero... O sea, creo que más o menos, porque en todo caso pues hay programas en un sentido mucho más general. O sea, yo llegué acá con la firme convicción de meterle la ficha a, qué sé yo, las vías. Entonces, listo, ¿cómo vamos con lo de las vías? Claro. llegan chicharrones.
Pero ese es exactamente mi punto. Es justo, y esto lo digo a manera de pregunta, ¿elegir a alguien porque su tema obsesión son las vías?
Pues yo creo que ahí sí se acerca un poco a lo que yo llamaría a los criterios para votar por alguien. En ese nivel como espiritual de, a ver, este man, ¿qué es lo que, a qué es lo que más le hace énfasis a este man? Al tema de las vías. y a ti te suena en el corazón, así que el tema de las vías es súper importante, pues sí, tal vez, para mí las vías son súper importantes. Y ese man que está ahí sí te da como la confianza de que va a hacer las cosas que está diciendo que va a hacer y como que tiene el espíritu, ahí sí, general, en lo político general, que te resuena en el corazón. Pues sí, ah, bueno, entonces vote por ese hijo de puta. ¿Cómo así me entiendo? Un poco siento yo que sí es importante el programa, pero en un sentido mucho más general, más global, que leas el programa y cómo es que va a ser y entonces cuántos colegios va a poner aquí y con cuántas personas y...
Ah, no, no. En eso sí estamos de acuerdo. O sea, yo creo que leerse el programa y mirar cuántos colegios y con qué presupuesto, ese nivel de micro detalle es un ejercicio... ¿Cómo decir esto? ¿Inviable?
Yo, sí, yo, o sea, es que incluso creo que hay como una falsa... ¿Cómo llamarlo? Una... Es que no sé, debe haber alguna buena forma de llamarle a eso que es marica. O sea,
es un tema de pretensiones. Yo me leí los acuerdos de paz. Esos acuerdos son... Están diseñados para no ser leíbles.
Sí, en general.
¿Que te los leíste para poder decir que los leíste? ¿Es eso?
Es que uno no es profesional en esa joda. Uno, ¿qué diablos vas a ver? Uno entiende términos generales con que resuena tu corazón. Corazón resonaba con la paz. Sí, venga, ¿y acá qué se dice? Y escuchemos a los expertos que dicen. Sí, todo bien, escuchemos chismes. Tratemos de acercarnos a los detalles lo más que podamos, pero no decir que tiene elementos de juicio para sentarse y leer los acuerdos de paz o un programa presidencial y decir, listo, ya tengo una decisión bien formada de por quién es que va a votar y por qué razones. Primero, porque le pueden estar metiendo los dedos en la boca, como tú acabas de decir. Y segundo, porque, marica, uno no sabe esas mierdas.
Y para mí el tema... Se ve mucho más claro cuando uno juzga si un alcalde lo está haciendo bien o mal, un presidente lo está haciendo bien o mal. Porque en la conversación cotidiana que tenemos con gente, humanos, entre nosotros, es muy fácil encontrar a alguien que ya está claro en cuál es su calificación a el mandatario en cuestión. Uh-huh. Entonces, uno pregunta como, ¿cómo te pareció la alcaldía de Petro? Una porquería. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Y te mencionan tres temas. A mí me causa un poco de inquietud la idea de que una de estas personas está tomando muchas decisiones y nosotros estamos juzgando tres. Entonces, que Peñalosa no le puso plata a una nueva sede para la Filarmónica. ¿Eso lo hace un mal alcalde? ¿Lo hace un buen alcalde? ¿Sí me explico? Porque es un elemento de juicio al parecer diminuto en comparación con algo más grande.
Algo al parecer no, absolutamente gigante. Pero, es que es una puta ciudad.
Sí, pero entonces la conclusión parece ser algo súper deprimente y nada chévere, que es ninguno aquí tiene la autoridad para saber qué está ocurriendo allá, que eso tampoco me gusta. Esa conclusión de todos somos sino ignorantes, no sabemos qué está pasando con el modelo de las basuras ni con 7000 temas distintos. Entonces tampoco me parece chévere decirle al ciudadano: parce, reconozca su ignorancia. Usted no tiene la información necesaria para juzgar a un mandatario.
La información ni la formación.
Sí, ni la formación ni la información para juzgar a un candidato. Entonces, como que hay una ignorancia muy profunda que me parece apenas natural. O sea, yo siento que estas personas están tomando, no sé, 5 decisiones súper complicadas al día.
Claro, pero entonces mira que justamente está el punto. La cosa es apenas natural y yo no pretendo que sea diferente. Es más, yo no me esfuerzo porque sea diferente en mi caso. Yo no me esfuerzo por ser el votante ilustrado. No, o sea, yo estoy no feliz. Es súper angustiante estar en esa posición de, ay, este man, ¿será que me está mintiendo? ¿Será que sí es bueno? ¿Será que es malo? ¿Será que vale la pena votar por él? No, es horrible. Es una desesperanza horrible. Pero pues reconozco mis limitaciones. El tiempo no me da para esas cosas. Y pues hago lo mejor que puedo mirándolos con los ojos entrecerrados a los ojos y tratar de desentrañar su espíritu. Y creo que ahí eso se une con lo que estabas diciendo ahorita, de uno los juzga por dos o tres cosas. Porque creo que en últimas lo que uno juzga, de nuevo, es ese rasgo del espíritu. Entonces, con dos o tres cosas, que por ejemplo, que se diga Peñalosa que le quitó recursos a la Filarmónica. Entonces ahí tú sientes como, uy, uy, eso me duele, yo quiero mucho la Filarmónica. ¿Eso es bueno o es malo para una ciudad? No tengo ni puta idea, pero a mí me gusta que haya Filarmónica. Y entonces ahí como que empiezas a sentir que hay una disonancia de tu espíritu con el espíritu de ese man que está tomando esas decisiones que no te gustan.
Pues, o sea, te entiendo, pero bueno, como para sistematizar un poquito, ajá, siento que estamos diciendo, hay una opción, que es mirar los programas, que parece un poquito un ejercicio en pedantería.
No necesariamente uno podría mirarlos por encima como para saber qué onda, porque, pues sí, porque enterarse también está bien.
Sí. Y hay otra gente que lo lee, como periodistas que tienen que leerse los programas de gobierno y que están en programas de opinión. Y,
sí.
Y eso me parece un ejercicio apenas natural. O sea, sí.
No, que háganos el favor al, sí, al vulgo, exacto, de comunicarnos esa
porque
mierda.
Usted sí
mejor
tiene ese trabajo. O sea,
exacto.
Eso lo entiendo. Pero una hipótesis es: si usted va a tomar una decisión como votante, léase los programas, bases en los programas. Eso llamémoslo la A, los programas.
Ajá.
Que, la B es la personalidad.
Claro, pero pongamos esa como en dos niveles. Creo que más bien hagamos un espectro, que es, tú te sientes el súper técnico que se sienta a leer los programas y va a juzgarlos con todo el nivel de seriedad del caso, o eres alguien que simplemente le mira la curva de la oreja y decide por quién votar. Y ahí como que uno moverse de aquí para allá.
Te entiendo, pero a mí me gusta no la idea del espectro, sino la idea de ponerle nombres a las cosas.
Dale.
Por otro ejercicio, pero digamos que para mí es distinto la persona que dice, para tomar una buena decisión hay que leerse los programas de gobierno. Uh-huh. Ok, válido. Otra persona te dice, para tomar una buena decisión, yo lo que le pregunto al candidato son los grandes temas, que es lo que tú estabas señalando con infraestructura. Entonces uh-huh. sale Vargas Lleras a decir, este país necesita infraestructura y desarrollo, y esa frase se convierte en la razón por la cual alguien vota por él. Pero como que la infraestructura se puede convertir en un símbolo, en una forma de referirse a tal cosa. Y eso es parte del espectro, claro, pero a mí me dan ganas de nombrarlo como algo distinto.
Sí, de acuerdo,
el votante que dice, yo leo las propuestas, versus el votante que dice, yo tengo tres preguntas para el candidato, tres sí, importantes.
Versus el que simplemente sigue su rebaño.
Exacto.
Es decir, esa sería una tercera, un tercer paquete de personas.
Sí, 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 sí. Entonces, pues, no sé, hay ciertos elementos que pueden ser válidos. Yo creo que yo muchas veces he sido el votante que tiene esa idea.
¿Cuál?
Lo de las vías. O sea, como una buena frase. Alguien que diga, en mi caso, necesitamos, por ejemplo, una frase que a mí me mataría. Sería un candidato que dijera, necesitamos repensar el modo en que funcionan las instituciones públicas para que podamos hacer algo. Ese tipo de frases yo diría como, ah, voto por ti. ¿Y su programa? Ni idea. Y las otras cosas que dice este personaje, pues no sé, voy a mirar qué tan compatibles son con mi, con
sentir,
mi postura, con mi sentir, sí, pero es raro. Otra es la que tú estás proponiendo, que es juzgar a la persona. No me parece mala del todo esa idea, que es la de Fajardo.
Ah.
Fajardo.
Ya, ya. O sea, tenemos una cuarta.
Pues
porque tenemos, hasta ahora llevamos tres.
Que ¿cuáles entiendes tú que tenemos?
El desvelado por el programa.
Sí, el que se leyó el programa y ajá, está completamente informado de lo que va a ocurrir.
Tal cual. O sea, el votante hiperinformado.
Sí, el mítico votante hiperinformado.
El arquetipo de votante.
Ajá.
Tenemos el de rebaño, que ese simplemente es como, sabrá Dios cómo funciona su cabecita.
Pero hablemos de ese, hablemos del de rebaño. ¿Qué entiendes?
Bueno, pero entonces espérate, ahorita lo desarrollamos.
Uh-huh.
El que acabas de decir tú, que es como el de lineamientos generales,
ajá,
que sigue siendo como medio programático, pero es lineamientos generales. O sea,
sí,
este
yo no voy a leer qué tanta infraestructura ni cuánta plata nos va a costar. El man está hablando de puentes y eso
sí,
me gusta.
Sí, exacto. Y entonces estaría el otro, que es el que asocias conmigo, que es el realmente espiritual de la persona.
¿Sí? El psicólogo, el que mira los ojos a alguien y dice,
tienes un buen espíritu.
Exacto. Confío en ti. Creo que eres un buen líder.
Entonces, pues no sé, creo que ya hablamos del...
Sí, yo quiero hablar del
votante
rebaño.
Votante ilustrado.
Ajá.
Hablemos del rebaño, pues.
Sí, de la... que eso no la entiendo todavía.
Yo estaba hablando con otra amiga, dándole mis razones de por qué me gusta Fajardo.
Uh-huh.
Esa razón es más de tipo psicológico. Y ella llegó otra y se metió en la conversación. Y dice, ay, no, pues yo por Fajardo no voy a votar porque ese man es un voltearepas. Y yo, ¿voltearepas por qué no? O sea, no tengo ni idea.
Fue ilústrame, por favor.
Pero no en tono, o sea, no, en serio,
sí,
como,
sí,
¿qué? Uy, yo no sé.
Con total ingenuidad. Con,
exacto, con total ingenuidad, como,
marica, ¿qué sabes tú que no sé yo? Cuéntame.
Exacto, cuéntame. Y ella, no, pues es que el man siento que se va detrás de la cola de cualquiera que le haga ojitos. Pues acabas de decir lo mismo, pero en una frase más larga. ¿Qué evidencia tienes de que el man sea un voltearepas? De, ay, yo no sé, a mí no me gusta. Es man es como de derecha, como... ¿Ves? Eso es un rebaño. Es una persona que se identifica con un parche de izquierda.
¿O de derecha?
En este caso era de izquierda, sí.
Sí.
O de, pero puede ser cualquiera, sí. Se identifica con un rebaño. En este caso de izquierda. Y Petro es el representante de la izquierda. Deja de serlo Robledo, que está asociado con Fajardo, porque se asoció con Fajardo. Y ya, es como listo, ya, yo voto por Petro.
Sí, que ese me parece que puede ser el más grande de todos, la categoría más grande de todas. Porque,
sin duda.
Porque es como un elemento de forjar identidad. Yo cuando era más adolescente asociaba demasiadas cosas a la música que escuchaba. Sentía que una persona que escucha tal música tiene que ser una buena persona, tiene que ser alguien que me cae bien y me interesa, y otra persona que escuche tal otra música tiene que caerme mal. Y se volvía un rasgo, una forma de señalar identidad, a tal punto que si, por ejemplo, me encontraba una canción que me podría gustar de una banda que no debería gustarme, prefiero no escucharla. Porque me desencaja de la identidad.
Claro, te mueve el tapete.
Algo semejante ocurre con el berraco voto. Y sin es duda. Que uno básicamente lo utiliza para señalizarle a sus compañeros que yo soy el tipo de persona que... X.
Entonces, pertenezco acá.
Sí, entonces lo único que yo estoy tratando de leer es en dónde pertenezco sin la información de fondo, sino con los símbolos. Entonces, es el tipo de votante que hemos sido todos y somos todos en cierto sentido, que le dicen, ¿qué, Fajardo? ¿En serio? Y uno como, ¿qué? ¿Eso, claro, es, que... ¿eso está mal? ¿Eso está mal? Alguien que me aclare. Claro, o sea, que me vestí mal, me puse el zapato que no era.
Que es la cara que tú me hiciste cuando te dije, man, ese Iván Duque no se ve tan mal.
Sí, yo como, perdóname, pero discúlpame.
Tal cual. O sea, uno reacciona.
Yo no,
o sea,
conozco a Iván Duque, pero sé que él tiene que ser malo porque él es el candidato de Uribe.
Ajá.
Y entonces tú me dices, pues no sé, sonaba como sensato el tipo en la entrevista que le vi. Y yo lo que pienso es que nadie te escuche. Nadie escuchó eso, ¿cierto? Y ahí lo que está en juego no es por quién votar y quién es la persona que debería guiar al país de X o Y manera, sino cómo hago yo para asociarme a esta cultura o aquella otra, cómo hago yo para pertenecer a un grupo y en mi grupo cuáles son las reglas del juego. Y en esas narrativas que se arman dentro del grupo, uno casi que no le importa el detalle. O sea, es como, mi grupo dice voltearepas, y si el señor Bruja me cuestiona, me vuelve un 8, porque es como, no sé, hermano, o sea, en mi subgrupo, sí, eso es lo que decimos.
Me sacaste del área de confort, ahora tengo que pensarlo.
¿Qué quieres? ¿Que te cuente que Pepito votó por Mengua?
Sí.
Pero hay una fuerza muy potente ahí, ¿cierto? Hace como que uno utilice el voto más para ratificar identidad que para elegir a alguien.
Pero no creo. Siento que un poco eso es sobreinterpretar la situación. A mí me parece que lo que hay ahí en juego en este votante rebaño, que, como bien lo dices, hemos sido todos en algún momento, o algo tenemos de eso también. La razón de ser de ese tipo de votante es mucho más profunda, va mucho más allá del voto. Es una condición humana absolutamente natural.
Sí, de acuerdo. Pero escúchame este argumento.
Entonces creo que el que vota sí simplemente está haciendo lo que hace normalmente en tanto que humano, que es seguir su rebaño.
Sí, te entiendo. Pero fíjate en este hecho. Tú entras a un supermercado y hay una persona mirando dos marcas de manzanas. Y se puede quedar mirando 3 minutos la manzana de 1500 versus la manzana de 1200. Sí, la gente se pone súper quisquillosa en que yo voy a tomar esta decisión bien. Y nada más esa pequeña diferencia entre comprar algo que no quería y algo que sí, justifica que yo me dedique un buen tiempo en estudiar el caso.
Pero
¿a qué voy? Perdóname si esto suena confuso, pero lo que estoy tratando de señalar es que cuando tú vas a votar, no hay feedback. Voté.
Claro, o sea, lo que estabas diciendo es que las consecuencias del acto, en el caso de las manzanas, son inmediatas.
Sí.
Saliste con una buena manzana o con una manzana podrida.
Sí.
Mientras que en el caso de votar, no es la relación.
Son simbólicas, o sea, como que uno vota y le digo a mis amigos, voté por el candidato nuestro.
Pero entonces estabas mezclando dos temas distintos, que uno es la percepción de los efectos de lo que haces y otra es el efecto real de lo que haces.
Sí, sí. Entonces lo que estaba tratando de hacer al mezclar eso, perdón, era simplemente señalar que me parece apenas natural que en un juego en donde tu jugada no tiene consecuencia,
claro, pero es
tu
que ahí
se cargue de cosas.
Pero ahí es donde estás confundiendo la cosa, porque estabas tratando de justificar la actitud borreguil en la inocuidad causal del voto.
¿Puedes decir eso otra vez en cristiano?
Tú estabas concluyendo de ver que la gente se comporte como rebaño, que de hecho el voto no importa.
Algo por el estilo, pero no
es lo que yo te estoy diciendo. Es distinto que uno no perciba los efectos de sus acciones de manera inmediata a que de hecho sus acciones no tengan consecuencias.
Sí, te entiendo. Sí. Estoy mezclando las dos perspectivas. Hay una pregunta que es, ¿que alguien vote o no vote tiene consecuencia? Y hay otra pregunta distinta que es, ¿el votante se siente atado a las consecuencias?
Exactamente.
Entonces, claramente el votante no se siente atado a las consecuencias. O sea, uno va y vota y como que... ¡pah! O sea, es que uno ni siquiera tiene la garantía de que me contaron el voto. Estamos dentro de un reino del como... ¡ah! Entonces, yo que no siento nada, me parece apenas natural que utilice el voto no para elegir, sino para reafirmar mi identidad. Y entonces como que hay una desconexión entre el acto y las consecuencias que hace que uno pueda inventarse cualquier tipo de cuentos en torno a por qué voto del modo en que voto. Entonces, pues es apenas natural que si tú puedes vivir una vida completa sin recibir retroalimentación, ocurran esos cuentos.
Supongamos, solo supongamos, que de hecho el acto mío de votar, el acto individual de votar no tiene ninguna consecuencia. Puede que ni siquiera se cuente ese voto. Que se pierda, que se... qué sé yo, no importa. Pero supongamos que no vale para nada mi voto. Creo que uno podría imaginar la cabeza del votante como más bien sintiendo justo lo contrario. Que si, por ejemplo, votó por Uribe y después de votar por Uribe se da cuenta de que uno puede salir a las calles, puede pasear por las carreteras de Colombia sin que lo maten o lo secuestren. Es como, si ves... mira acá los resultados de mi noble acción de haber votado por este tipejo. Entonces creo que incluso en la cabeza del votante sería justo lo contrario.
Sí, puede ser el caso. Pero yo lo que siento es que el votante es libre de inventarse el cuento que quiera, por lo que no hay feedback. Mientras que el comprador no se puede inventar cualquier cuento. Entonces todo uno se pone a mirar y analizar y todas las cosas se pone como súper... estudioso del tema, y a la hora de votar le basta con que mi tío dijo que tal cosa. Ya, suficiente.
Pero a eso me refiero. Sí, de acuerdo. O sea, aunque yo no creo que sea de ese nivel.
Sí,
nadie... creo que uno sabe que está mal decir es que mi tío dijo, entonces yo voto por este. Uno justamente se quiere echar cuentos.
Sí.
Es que mi tío dijo, porque es que este es una persona de bien, que defiende los valores de la familia, que no va a dejar que esto se convierta en una Venezuela, que no va a permitir que vuelvan homosexuales. Sí. La gente se arma de razones de lo que se dice por ahí, pero realmente lo único que está haciendo es revolcarse en el fango de su pantano de la manada de marranos con la que vive.
Con la que somos. Ahí, ¿será que se nos fue la mano?
¿En qué?
¿Cómo? ¿En hablar del rebaño? O sea...
No, porque
o
creo
sea,
que porque
es que nosotros marranos, que la gente es marrana.
Sí, porque nosotros mismos lo somos. O sea, mira que es el estado como más reactivo que uno tiene a la mano. Como cuando yo te digo, man, Iván Duque es una persona sensata y tú me miras con asco. Si no tienes ni puta idea quién es Iván Duque.
Sí, ni idea. Solo sé que es el candidato de Uribe.
Por eso.
Y si a Uribe le cae bien este personaje, probablemente le cae mal.
Exacto. Claro. Y está bien. O sea, es que los prejuicios son... de las principales herramientas humanas para andar por la vida sin tener que aprenderlo todo, racionalizarlo todo, no, o sea, respondes inmediatamente, todo bien. La diferencia está en que uno, después de reconocer su condición de rebaño, diga, venga, échamelo un poquito de cabeza. ¿Qué es lo que tú hiciste cuando yo te digo, man, Iván Duque, quizás no sea tan mala persona? No, de nuevo, no estoy afirmando que no lo sea, no tengo ni puta
idea. De
nuevo,
no nos juzgue, por favor.
Sí, por favor, solo estoy diciendo lo que está a mi alcance muy pobre.
Sí.
Pero entonces ya luego uno dice, listo, escuchémoslo. Ve, sí, no suena tan mal, pero en todo caso es el de Uribe y todo bien, no va a votar por él.
Bueno, te tengo otros criterios para sumarle a esa lista.
¿Cuál?
Hay uno que me gusta mucho y es votar por el candidato que menos polémica genere.
Ah, pero creo que eso ya es un votante demasiado sui generis.
O sea, lo estoy proponiendo. A mí me parece un criterio bonito.
A mí también, pero espérate, seguimos con la lista.
Ah, es que pensé que ya lo habíamos resuelto, o sea...
No, o sea, ya hablamos del votante...
rebaño, acabamos de meternos ahí.
Del rebaño, del arquetípico ya, es decir, el informado.
Sí. Hablamos también el que se huele dos o tres cosas, como, infraestructura, sí, ese es el camino. Sí,
a mí eso me parece que es como el más sensato y que es probable que el rebaño, que el votante borreguil...
pretende a
veces,
hacer ese.
Sí, a veces trasciende un poquitín a ese. Creo que es fácil. O sea, es fácil uno decir... a lo bien, yo sí estoy de acuerdo con que lo que este país necesita es infraestructura. A lo bien, y este man queda tanta lora con la infraestructura, pues tengo ni puta idea cómo lo va a hacer, no sé dónde, ni cuándo, ni con qué contratos, ni nada, pero sí, metámosle plata a las carreteras y a los puentes y qué sé yo.
Pero ahí sí me parece que hay una conversación súper interesante y es que hay veces creo que se puede hablar de lineamientos más correctos que otros. O sea, no solo un pálpito del corazón.
Sí. No, pero... porque es que sin duda uno tiene razones. Yo no quiero decir que lo de los lineamientos sea una cosa de tontos, para nada. Uno puede tener muchas razones para adherirse a ese lineamiento. Pero eso no puede llegar al extremo que sería como mi punto de el votante hiperilustrado. Creer que porque uno está siguiendo un lineamiento es como, es que mira, te digo las razones. Pa, 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 pa. Sí. Cuando, de nuevo, es un asunto hipertécnico, hipercomplejo, que se necesita un batallón de técnicos, científicos, humanistas, qué sé yo, para definir como con la mayor precisión posible si sí o si no.
Claro, pero hay un punto que me parece interesante señalar con el tema de los lineamientos, y es que, por ejemplo, con estos temas morales, me parece interesante considerar la posibilidad de que, más allá de que un presidente sea de esta o aquella naturaleza, el tipo de decisiones que van a tomar no necesariamente afectan por ahí. Porque tú puedes estarte preocupando por cosas que un presidente no decide.
Pero...
O sea, digamos...
¿Pero a qué viene eso? No, pues, porque claramente si alguien sale allá a decir campaña presidencial y dice, no, es que a mí me encanta Draco Rosa, uf, ya voy a votar por este man, aunque el man diga, y entonces okay, es fácil distinguir entre qué cosas son relevantes en términos de campaña presidencial.
No estoy tan seguro. Pero déjame, pues déjame aclarar. Entonces, la pregunta que nos reúne hoy es, ¿con qué criterios vota uno? O sea, ¿cuál es la forma correcta de acercarse a las urnas? ¿Sí o para qué? Y hay una...
Postura. Más o menos, que es que te, ahorita dijiste una cosa, es que ¿cómo debería votar uno? Yo no estoy seguro de que haya una forma correcta. Sé que hay unas que son reprochables.
O sea, tú estás en modalidad descriptiva y no prescriptiva. Tú no quieres sugerirle a nadie cómo se debería votar.
Más o menos. O sea, sí me interesa ridiculizar a los votantes ilustrados. Sí me interesa lamentarme por los votantes rebaños. Pero ahí en medio, por eso te he hablado de un espectro. Creo que ahí en medio hay posturas aceptables, válidas. Unas que quizás me gusten más que otras, pero tampoco diría uno debería ser el votante tipo 3. No.
No, bueno, listo. Yo creo que hay un... Por lo menos esa es la pregunta que tenemos. No necesariamente vamos a llegar a una conclusión de que el tipo 3 es el correcto. Y estaba tratando de señalar el hecho de que dentro del mundo de los lineamientos hay una cosa que me llama la atención, y es que los lineamientos no siempre están asociados a las funciones que de hecho alguien desempeña en el cargo. Entonces, por ejemplo, Alejandro Ordóñez, que me parece el peor ser humano que está en esta conversación. Y el tipo dice lineamientos como vamos a velar por la familia. Y luego siento yo que la persona sentada en el cargo de presidente, a la hora de la verdad, no tiene mucho que decir sobre la familia. ¿Sí me explico?
Claro, pero creo que sí, estando siendo el presidente, sí tiene formas de... El man puede proponer leyes.
Sí.
Se las aprueban o no.
Y de nuevo somos unos burros. Ni siquiera sabemos cómo funciona el país. O sea, a lo bien, qué vergüenza.
Sí, pero, o sea, yo creo que no es tan desconectado como lo estás poniendo tú.
Yo creo que hay algo de nivel de desconexión. O sea, yo creo que es posible encontrarte situaciones en las cuales alguien dice algo que es lo que tú definitivamente no quieres escuchar. Y en todo caso, eso es irrelevante porque el candidato no va a poder tomar el tipo de decisiones que parecen adecuadas con sus lineamientos.
Claro, pero bueno, acá pelando el cobre a propósito de nuestra ignorancia, lo que yo he escuchado. El man dice, así deben ser las cosas y el parlamento o el consejo o estas cosas le aprueban. Entonces ahí podría el man decir, no, voy a poner una ley antimaricas, que eso feliz lo haría Ordóñez.
Ajá.
Y entonces el man va al Congreso y defiende esa cosa y gana, pues ahí logró lo que quería. A tu pesar.
Eso es lo que está en duda.
A tu pesar.
Eso es lo que está en duda.
Yo creo que estoy en lo cierto.
Yo también creo que estás en lo cierto, pero tengo la sospecha de que alguien con lineamientos como, por ejemplo, Ordóñez, es un candidato muy chistoso porque las cosas que más le importan no están relacionadas con el cargo que está invitado a desempeñar.
Pero creo que el man...
A manera de hipótesis. Sí. El man puede pasar proyectos de ley y la joda. Pero si no los aprueban, se caen. Entonces no depende de él.
Claro.
En cambio, ¿qué sí puede hacer un presidente? Puede, entiendo. Temas bélicos son súper importantes.
Claro, porque el man
es un presidente
es
que te dice como, yo quiero echar guerra, es alguien que me da miedo. Porque esa persona sí tiene la potestad de echar guerra.
Bueno. O sea, entonces podemos matizar lo que tú estás diciendo en términos de, hay cosas que le quedan facilísimas hacer, como que este man pues es el jefe del ejército. El man decide qué pasa con esa mierda.
Sí.
Entiendo yo.
Ajá, tal
Mientras
cual.
Que para proponer una ley sí necesita tener a todos esos micos de acuerdo.
Sí, sí. Baja estatus pues casi de senador. O sea, como que sí, no es un personaje que vaya a alterar las... Bueno, entonces eso se vuelve interesante porque tú terminas eligiendo a alguien pensando en que yo estoy de acuerdo con esa persona, pero resulta que el cargo no está hecho para eso. No tengo buenos ejemplos, ¿sabes? Soy un burro ignorante.
Pero sabes que creo que esto refuerza la idea de que, marica, o sea, con más veras lo único que puedes hacer es pensar en que estos lineamientos están de acuerdo con mi corazón y ojalá este man pueda sacarlos adelante. Porque ni siquiera sé cómo diablos es que va a hacer para hacer esa mierda. O sea, no en términos de cuál es el paso a paso para lograr sacar a Colombia de la pobreza, sino cuál es el paso a paso para tramitar todo lo que tienes que hacer. ¿Sí me entiendes? Todo el papeleo, pues.
Sí, sí, sí.
Ni siquiera sabemos cómo es el papeleo.
No, no sabemos cómo es la
Entonces,
con más razón no voy a votar por eso. Sí, sí, sí. Y estamos esperando el cobre fatal. Yo creo que podríamos haber escondido un poquito más la ignorancia. Pero tal es el nivel de ignorancia de nosotros como votantes. No solo tú y yo, sino millones de personas.
Sino usted también, escucha. Sí.
Ya, creo que llegué a mi punto. Que nosotros actuamos en una carrera presidencial como si estuviéramos eligiendo al líder supremo. Y el tipo está muy amarrado en muchos sentidos. No conocemos el cargo.
Bien, pero esto es lo que dices, es cierto. No lo conocemos y actuamos como si
lo conociera.
Fuera un... No como si lo conociéramos, como si este man es un todopoderoso.
Sí.
Entonces estamos escogiendo a nuestro líder nacional
espiritual. Sí, sí, sí. Entonces Trump sale a decir que vamos a construir una pared y es como... No, tú
pero justamente mira cómo de hecho ocurre así. ¿Qué pasó a los días de la elección de Trump? En términos de xenofobia, en términos de ataques a los extranjeros. ¿Te acuerdas? Que eso fue absolutamente dramático.
Ah, pero eso es otro criterio que me parece chévere señalar.
Claro, pero es que te estoy mostrando
líder ahí
como...
simbólico.
Exacto. Entonces, lo que quiero decir con esto es mira cómo hay ahí como una progresión hacia este otro tipo de votante con el que más me identifico, que es el espiritual, no el delineamiento, sino el de esta persona, esa mirada que tiene, sí, cómo se peina, cómo se pinta el pelo.
Cómo habla,
cómo sonríe.
Contesta, cómo actúa porque, mira, cuando lo interrumpe.
Exacto. Ese ejemplo que pones es clarísimo que, digamos, del tipo de cosas que hace la persona.
Y ahí ya estamos cambiando de criterio. O sea, cerremos el tema de los lineamientos y llegamos al tema de, ve, y si vota uno como por los humanos
humano que está ahí.
Que ese es donde tú se suscribes.
Exacto. Por eso que te digo, o sea, yo veo a esta persona es... Man, yo no tengo ni idea de qué es lo correcto o lo incorrecto para hacer con millones y millones de personas. No sé cuáles son esas decisiones que tiene que tomar una persona que de hecho le van a mejorar la vida a millones de personas. No tengo ni idea. Tengo sensaciones en la tripa. A mí la tripa me suena que hagas X o Y. Pero sobre todo lo que sí tengo como... con lo que me siento más afín es con... juzgarte como humano y decir, man, pareces un buen tipo. Entonces, por ejemplo, para mí el caso ahí ganadorcísimo es Mocus. O sea, yo veía a Mocus y era como, este man es un sol, es una belleza de humano. Este man, no sé, toma toda mi plata, haz todo lo que quieras, no sé.
Entonces tú lo que estás diciendo ahí es, yo no me creo capaz de juzgar si alguien tiene el conocimiento necesario para tomar las decisiones correctas, porque es muy complicado. Ajá. Pero sí me creo capaz de juzgar a un ser humano en su actuar. Porque es que ver a Vargas Lleras en una entrevista es incómodo.
Es incómodo.
Es un tipo harto.
Horrible. Y pues nomás tienes un video dándole un coscorrón a uno de sus trabajadores. Es como este hijo de la remil puta, güey.
Bueno, estás hablando del futuro presidente de la nación, al parecer.
Sí, pero pues, o sea, uno no le pega a los empleados,
güey. A mí me gusta esa idea. Me gusta esa idea porque es bonita. Lo que estás diciendo me parece interesante. Pero me pregunto, como en contextos de grandes errores, o sea, yo creo que la situación económica en Venezuela es culpa de un montón de decisiones económicas fallidas por parte de nuestro amigo Chávez.
Claro, pero entonces, si a lo que vas a apuntar es que a uno le pueden meter los dedos...
No.
Sin duda.
No meter los dedos, solo que estoy... O sea, lo que estoy discutiendo es como la posibilidad de que uno encuentre un terrón de azúcar, a un ser humano perfectamente agradable y buena persona, pero que tenga un error justo en el tipo de temas en los que si tú te equivocas, un país puede perder.
Claro, pero entonces ahí es donde de nuevo está el asunto del espectro. O sea, para mí lo que más me guía es a la persona que estoy juzgando, pero no la estoy juzgando solo en términos morales o de buena papa o mala papa. O sea, el man puede ser una caca, pero yo digo, este man... es muy áspero, es una lumbrera. No solo lo espiritual, sino los lineamientos también empiezan a estar un poco en concordancia con uno. Entonces, voto por ti. Es decir, por eso, de nuevo, insisto, para mí era un espectro.
No, opciones distintas,
Sí,
todo
no,
está
no, claro,
mezcladito.
todo está mezclado porque creo que uno tiene mucho de votante de rebaño, tiene otro poco de votante de lineamientos, tiene otro poco de votante de programa, porque pues sí, tratemos de mirar un poquitín, es decir, nos mamamos esos hijueputas debates presidenciales donde están diciendo y diciendo qué van a hacer o qué no van a hacer. O
Sí.
sea, por ejemplo, yo ahí que juzgo en términos de el humano, más allá de cuál es el contenido de su razonamiento, es lo lúcido que es su razonamiento. Creo que es importante ser alguien que sabe razonar si se está en ese cargo. Si hay disposición para el diálogo, eso me parece absolutamente fundamental, justamente por lo mismo que me parece fatal ser un votante hiperilustrado. Y es que manejar un país es un tema que debe desbordar a una persona, luego es absolutamente fundamental que escuche a los expertos en materia X, en materia Y, en materia Z, y que pueda razonar con cada uno de ellos.
Si tú estuvieras contratando a un presidente, ¿qué pones en criterios de selección? Pope, que escuche.
Sí,
Pues que escuche,
que
porque el man le va a
escuche.
tocar hablar con el economista, con el ambientalista, con el
El geólogo, con
sinólogo,
el
con el no sé qué
naturalista,
carao.
con
Entonces,
el...
que aprende a escuchar. Y esto es importante porque la narrativa de las elecciones siempre es una narrativa de El Salvador, de cómo el país está en X o Y problema y necesitamos a alguien que haya entendido eso y que venga y nos salve.
Y
En
eso
todas las elecciones, de alguna u otra manera, están narrando la idea del cambio, de llegó Pepito que sí
claro,
entiende.
es que llegan a decir como, venga, le digo qué es lo que necesita este país.
Exacto. O sea, siempre estamos pidiendo en las elecciones a un médico que diagnostica y dice qué es lo que hay que hacerle al país.
Tal cual.
Pero lo que en realidad necesitamos en el cargo es a la persona que escucha a los médicos, no al médico.
Tal cual.
Entonces, hay como una contradicción ahí porque parece que el mejor candidato sería alguien que nunca jamás va a ganar unas elecciones porque sería una persona toda dudosa de sí mismo,
Que
diciendo como, pues no sé,
sí.
voy a preguntar,
Pero
que me da miedo decir tal
que
cosa.
mira que creo que por esa razón fue que no ganó Mocus.
Sí.
Creo yo que estaba muy afectado por el asunto de su enfermedad, que se veía de verdad afectado. Y a mí me dio dudas ya de votar por él. Sí, creo que hay ese juego como entre el que sabe escuchar, pero que a la vez está súper parado. Que de hecho eso sí era Mocus. Por ejemplo, yo me puse a ver videos cuando estaba como candidato presidencial, me puse a ver videos viejos del man como alcalde y la seguridad del man, o sea, era arrollador, era de verdad como, uff, marica, dame un hijo, Mocus. Que se perdió mucho, que sí se vea como bobito en campaña presidencial y eso es como, ah, no, man, o sea, yo no quiero que alguien bobito esté de presidente. ¿Ves? Pero es un criterio psicológico.
Sí, te entiendo. Pues no sé, no sé, pero me parece interesante la perspectiva que propones. Todas tienen un margen de error
Sí, sin
salvaje y me
duda.
pregunto mucho por el caso de una persona que es una buena persona y que con la mejor de las intenciones toma decisiones fatales. Porque más allá de que Chávez fuera gritón o cualquier otra cosa, yo sí siento que su intención era honesta y genuinamente buena, como, hey, quiero que Venezuela le vaya bien.
Creo yo como la de Petro, o sea, en serio, yo creo que
Sí.
Petro...
Entonces, como que como persona, el man sí se desvela por el bienestar de los demás. El tipo no vino aquí a robarse la plata ni a hacer. Vino, pues, entre comillas, a cumplir su misión de salvar y de cambiar. Pero los lineamientos que está poniendo en marcha van a tener un efecto contrario, contraproducente. Y ahí es cuando me pregunto si juzgar la persona puede ser lo correcto, porque tal vez, quién sabe, tal vez Vargas Lleras es, hipotéticamente, una persona fatalmente desagradable, pero justo el tipo de tomador de decisiones que el país necesita.
Claro, pero entonces ahí uno sí puede meter el criterio de la persona, es decir, listo, este man lo que está diciendo es esto, pero entonces miremos la persona. Entonces, el caso de Vargas Lleras. Está haciendo una lista con Vicky Dávila también de, veamos los candidatos, ¿quiénes son los de izquierda? Porque el man está diciendo es que esta gente de extrema izquierda que quiere hacer de Colombia un Venezuela, o sea, nomás sacar ese argumento de hacer de Colombia a Venezuela del castrochavismo, que
Sí.
claramente es un argumento que va dirigido a la ignorancia.
Sí.
Entonces le dice a Vicky Dávila como venga, venga, pero usted está hablando de extrema izquierda y quiero saber quién es la extrema izquierda para usted. Entonces empecemos. Robledo. Ah, bueno, sí, todo bien, Robledo. Este Fajardo. Y ella como, ¿Fajardo de extrema izquierda? Y lo mira así como con esa actitud de usted, ¿qué está diciendo? Y el man, sí, no se asoció él con Robledo. Ahí está, extrema. Y ella, pero es que, es que es de extrema izquierda. Es un castrochavista. Pero es como que ya te das cuenta de, estoy absolutamente seguro, o sea, que me corten las manos si es mentira. De que Vargas Lleras no cree que Fajardo sea alguien de extrema izquierda. Estoy absolutamente seguro de eso.
Pero él sabe que es importante mantener un lineamiento claro a lo largo de la elección.
Sí, que
y es tener los mensajes y la repetición.
Exacto.
O sea, que, es una persona es un muy entrenada en campaña.
Exactamente.
Y en campaña uno qué hace con el otro, le achaca estigmas, le pone hashtag. No sé qué. Y entonces tú dices, veo eso y este tipo me cae mal.
No es que me caiga mal, es que yo digo, marica, o sea, si eres capaz de decir semejante sandez para 47 millones de colombianos, ¿de qué cosas eres capaz? Entonces, que tú tengas los lineamientos correctos me vale tres pedazos de mierda, porque tus lineamientos correctos es hacer lo que sea para conseguir lo que sea que quieres. Y no sé qué es lo que quieres, porque veo que no eres una buena persona.
Ah, entonces inclusive se vuelve algo meta, porque tú puedes decir, el lineamiento campeón es el fin, no justifica los medios. No se vale de ciertas formas.
Sí.
Y entonces, alguien que esté dispuesto a ganar a las que sea es alguien que no me interesa.
No, ni siquiera es eso. Simplemente, ni siquiera sé si lo que tú estás presentando como un lineamiento, de hecho, es un lineamiento de lo que tú quieres hacer como candidato, como presidente.
Porque me estás diciendo algo que claramente no crees.
Sí, porque me doy cuenta de que, o sea, es absolutamente evidente que tú eres capaz de mentir. Con todo el descaro del mundo. Claramente el man le vale chimba decir lo que tenga que decir para lograr lo que quiere. Luego, lo que sería un lineamiento, pues, por eso prefiero mirar primero a la persona.
Ok, bueno, ahora sí puedo poner el quinto.
El quinto, sí.
Listo. No polémico. Le he comenzado a tener cariño a la idea de votar por alguien que no sea polémico. Porque, pensando ahorita en el caso de Bogotá, me parece muy llamativo el hecho de que durante la alcaldía de Petro, la ciudad estaba rota en dos, uh-huh. Que Petro polarizaba fatalmente y que todo el mundo quería como que este man no esté ahí. No todo el mundo, evidentemente, pero sí, parecía también que la gran mayoría de bogotanos estaban bravos con Petro. Y luego gana Peñalosa y ocurre exactamente lo mismo, pero al revés. Uh-huh. Todo el mundo odia a Peñalosa, nada se puede hacer porque todo es polémico, y uno ve en el funcionamiento del día a día de las distintas instituciones que están trabajando cómo las tensiones políticas entorpecen las cosas. Uh-huh. Entonces lo que se me ocurre es, hombre, casi que no me importa si la persona,
si es de izquierda, es de derecha. O sea,
lo que me importa es que necesitamos a alguien que pueda liderar, en el sentido de que los demás lo sigan. Y entonces, ¿cómo es que elegimos a un líder que la gente odia? O sea, en últimas estamos hablando del líder de una organización, no necesariamente el líder de un país, sino el líder de un montón de personas que tienen que tener un montón de reuniones, que tienen que salir un montón de rodeos. Y en últimas, buscar al candidato menos polémico es una forma de buscar a alguien que no va a estar gastándose el 60-70% de su tiempo aclarando qué fue lo que quiso decir, peleando con el que está señalando lo otro, tratando de pasar un proyecto de ley porque no le pasa.
El criterio sin duda suena muy bueno. Uh-huh. Y lo compraría. Que de hecho creo que algo de eso tengo también.
Y algo de eso despierta a Fajardo. O sea, como sí, que exacto. La gente que odia candidatos no pone a Fajardo de primero en su lista, nunca.
Sí.
O sea, de primero está Vargas Lleras, está Alejandro Ordóñez, Petro. Sí,
no es alguien que despierte esa animosidad.
En la lista de nadie parece ser el que más detesto. Y eso a mí me indica que podemos trabajar juntos. Tal vez no que va a ser un buen presidente en el sentido en que la persona misma sea el más capaz, uh-huh. Sino que la gracia de ser un líder es que los demás te hagan caso.
Claro, pero entonces yo creo que el problema ahí podría llegar a ser, con ese criterio, es que una persona que no despierte demasiadas emociones es porque quizás es demasiado tibia. O sea, no quiero decir que sean incompetentes, quiero decir que tal vez justamente porque no despiertan pasiones es que ni siquiera entran en el radar. Es como, ay, marica, ¿no? Demasiado
sí,
muertico.
Sí, por eso yo estoy tratando de promover la poética de
vámonos por el pelele.
Vámonos por el pelele, sí.
Pero mira que en el caso de Fajardo, ahora que lo pones en ese paquete, sí, de acuerdo, es uno que no despierta tanta animosidad, pero no se ve nada pelele.
O sea, pues bueno, pues ahí está ahí te estás contraargumentando tú mismo. O sea, el hecho, lo que yo estoy buscando es alguien que no despierte odios radicales, fracture a la sociedad.
No me estoy contradiciendo, solo quiero decir que
No contraargumentando, no contradiciendo, sino que te estás dando a ti mismo Un ejemplo como pues podría ser Fajardo, que sí. no despierta odios y no es fofo. El tipo es agradable de verlo, sí, escucharlo, es, inspira es liderazgo, un montón de cosas.
Y tal, sí.
Entonces como que me parece un criterio bonito, como ay, un metacriterio. Vamos a elegir a alguien que lidere un grupo, pues que le caiga bien al grupo.
Sí, sí. O por lo menos que no le caiga
fatal,
fatal a una buena porción.
Bueno, pues entonces ahí hay un espectro de sí. cosas para tomar la famosa decisión. Uh-huh. Tú te decantas por el de la persona. Yo todavía no tengo mi decisión tomada. Yo me decanto, creo, por el de...